Alto Gradimento, el programa para conversar y saborear los sonidos desde Italia.
Bienvenidos a Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, un puente entre Italia y Ecuador. El programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Alto Gradimento llega a ustedes a través de flaxoradio.es. Recuerden también que pueden descargar el programa de hoy visitando la página flaxoradio.es. Este espacio radiofónico dirigido a toda la comunidad italiana en Ecuador y a todos los amigos de Italia y de su cultura se ha hecho posible gracias también a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana de la capital ecuatoriana. Yo soy Federico Rossi y en este programa estaremos en compañía de Davide Matrone por segunda vez.
Hola.
Hola Davide. Porque vino a hablar, bueno, estamos en una fecha histórica, el 25 de abril, y vamos a hablar por qué es importante el 25 de abril en la cultura italiana y en la historia italiana. Davide, como profesor de historia justamente en la Sociedad Dante Alighieri, es la persona indicada para explicarnos y contarnos todo lo que está detrás de esta fecha histórica. Bueno, pero primero vamos con algo de música. Vamos con Viva l'Italia de Francesco De Gregori. Vamos con algo de música y regresamos.
Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste. Thank you.
De Italia para el Mundo.
El espacio para contar las historias desde la bota.
Estamos aquí en Alto Gradimento, nuestro programa de música y cultura italiana. Esta tarde nos acompaña Davide Matrone. Hola, Davide.
Hola, Fede, ¿cómo estás?
Bueno, Davide ya nos acompañó justo en el primer programa que tuvimos de Alto Gradimento aquí en Flaxo Radio. Bueno, Davide es profesor de italiano y profesor de historia en la Sociedad Dante Alighieri, entonces es la persona indicada para explicarnos todo alrededor del 25 de abril. 25 de abril es el día de la liberación, es una de las fechas cívicas
más
importante en la cultura italiana, en la historia italiana. Davide, entonces, el por qué es tan importante, vamos a llegar a eso, pero obviamente creo que hay que hacer todo una introducción, ¿no?
Sí, antes de explicar por qué es importante y por qué se celebra esta fecha, es oportuno hablar de la Segunda Guerra Mundial, de algunas fechas importantes que durante el Segundo Conflicto Mundial se verificaron en Europa y en Italia. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo sabe, empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania ocupó Polonia, ¿no? La ciudad de Danzica. Y con este acontecimiento empieza el conflicto mundial, porque después
empezó el juego de las alianzas, ¿no? Entonces,
sí, exacto.
Italia
sí,
participaron
otros países, Gran Bretaña, Francia, que pertenecían al grupo de los aliados. En cambio había el grupo de la tríplice de los tres países, digamos, nazistas, fascistas, que era constituido por Alemania, Italia y Japón, ¿no?
El pacto de acero.
¿Eh? Exacto. Sí. Y bueno, Italia intervino después, un año después, más o menos, cuando el 10 de junio de 1940 Mussolini declaró guerra a Gran Bretaña y Francia. ¿Por qué en el 1940? Porque mientras tanto el ejército alemán estaba ganando y estaba ocupó prácticamente casi toda Europa. Era un ejército poderoso y Mussolini aprovechó de esta situación, pensó que la entrada en guerra de Italia era algo de muy
ventajoso, digamos.
Ventajoso, sí, con la conquista de
Además esperó 9 meses hasta entrar en guerra, ¿no?
Exactamente. Pero digamos que no todos los jerarcas y no todos los militares italianos estaban
de acuerdo.
De acuerdo, sí. Okay. Habían algunos, como por ejemplo Pietro Badoglio, que era contrario a la participación al conflitto bellico.
Él era el comandante dell'esercito.
Pertenecía, era uno de los más destacados dell'esercito italiano. ¿Y por qué? Porque Italia no tenía un ejército bien equipado, capacitado, y además no estaba preparado para esta intervención bélica. Y entonces seguimos con otra fecha importante, cuando en el 1941, durante appunto la Segunda Guerra Mundial, intervino Estados Unidos, cuando hubo el ataque en Pearl Harbor en Japón.
O sea, por parte de Japón.
Exacto, sí. Estados Unidos tuvo que intervenir porque obviamente fue atacado por el ejército japonés, y obviamente la entrada de los gringos del ejército estadounidense fue un elemento nuevo y muy importante que cambió, digamos, radicalmente el curso del conflicto. Y mientras tanto Italia y Alemania seguían luchando, combatiendo en muchos territorios, Italia sobre todo en África, donde tenía sus territorios, en Grecia, pero después de un tiempo se vio que la situación degeneraba y que para el país Italia, digamos, no había muchas posibilidades de ganar este conflicto porque los ejércitos extranjeros estaban más bien organizados. Y todo esto creó un conflicto interno a la jerarquía fascista, al ejército italiano, que puso, digamos, en minoría el jefe de Estado, Benito Mussolini, la noche del 24 y 25 de julio de 1943, cuando durante la reunión del Gran Consejo del Fascismo, la mayoría de los jerarcas
votó en contra
de la política económica, de la participación de la situación que se estaba verificando. En realidad fueron 19 jerarcas que votaron en contra, solo 7 votaron
a favor
de Benito Mussolini. Aquella noche, prácticamente a la madrugada del 25 de julio de 1943, Mussolini fue capturado bajo el orden del rey Vittorio Emanuele III, y Pietro Badoglio
asumió el
poder después. Sí,
Pietro Badoglio, que era el comandante del ejército.
Exacto. Y después de algunos días, el 12 de septiembre del 1943, Benito Mussolini fue liberado por los alemanes. Yeah. Gracias a esta liberación, que su vida, su actividad política continuó creando la República Social, ¿no? la que siguió la política fascista, claro, la guerra.
Pero solo en la parte del norte.
En la parte norte del país.
Y bueno, pero el 8 de septiembre del 43 también es una fecha importante.
Sí, exacto, sí. Me olvidé de decir una fecha que cambió prácticamente el curso para Italia. Cuando el 8 de settembre 1943 Italia firma il famoso armistizio di Cassibile, che in realtà fu firmato alcuni giorni antes, però fu proclamato por Pietro Badoglio il 8 de settembre 1943. Con este armistizio praticamente Italia terminava sua alleanza con Alemania. L'Alemania nazista e passava al gruppo de los aliados.
Sí, este es importante porque muchos, incluso italianos, no se acuerdan o no saben. Italia empezó la guerra en el 40, digamos, al lado de Alemania y de Japón, ¿sí? Pero terminó la guerra al lado de los aliados, de los americanos, sí. Y este cambio se produjo justamente el 8 de septiembre del 43, digamos oficialmente, ¿no? Uh-huh. La fecha oficial de este cambio, es decir, a partir del 8 de septiembre ya lo que eran los amigos hasta ese punto se convirtieron en los enemigos, y en ese caso los alemanes se convirtieron en los enemigos y en los ocupantes de la península italiana. Entonces, a partir de ese momento se produjo un conflicto interno, ¿no? Entre los que se despertaron y civiles que bajaron a la calle con fusil en mano a echar al invasor, ¿cómo se puede decir? Al ocupante.
Sí, ¿no? sí, exactamente. Sí. Y como te decía, algunos días después, el 12 de septiembre, Mussolini fue liberado por los alemanes, y de ahí se organiza la República Social. Mientras en la parte sur de Italia, con la llegada de los anglos americanos, sobre todo en la parte sur de la Sicilia, se occupa tutta la zona sur, creando il famoso reino del sud. O sea, desde l'8 de septiembre de 1943, Italia se divide in due zone militari, territoriali. La parte sur occupata por los anglos americanos y la presencia del rey que mientras tanto se refugió en la ciudad de Brindisi, sí, en Puglia, en la provincia de Puglia, en la parte centro-nord, con la ocupación del ejército nazista con la alianza de los fascistas.
Bienvenidos a Clases de Historia con Davide Matrone. ¿Sí? estamos hablando de lo que significa el 25 de abril en la historia reciente de Italia, porque al final sucedió hace 70 años, bueno, casi 70 años.
El año próximo.
Sí, el próximo año se celebran los 70 años del 25 de abril del 45. Bueno, Davide, vamos a hablar de lo que sucedió después del 8 de septiembre, o digamos, lo que surgió a raíz del 8 de septiembre del 43 hasta llegar al 45. Y justamente, decíamos, se formó un movimiento de partigiani, ¿no? I partigiani, que son los esos civiles que no eran parte del ejército, que bajaron a la calle, bueno, en las montañas, etcétera, etcétera, y agarraron las armas, los fusiles, y echaron bala contra los fascistas y los nazistas. Vamos a escuchar una canción que justamente es un canto partigiano en una versión revisionada, una versión más actual del grupo Modena City Ramblers, y la canción es Bella Ciao. Entonces vamos con algo de música y volvemos hablando de i partigiani.
Mattina mi sto svegliato,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Se io muoio da partigiano e tu mi devi seppellire lassù in montagna,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
Faccio vedere una cosa.
Fammi vedere.
Sulle mani, su bella ciao! Siete bellissimi! Siete bellissimi!
Modena City Ramblers.
Da parte
Reale proprio questa mattina che hanno fatto, non so se un'inchiesta, un'indagine, hanno fatto una domanda, che quelli del Grande Fratello non sanno cosa sia il 25 aprile. Questa è la nostra risposta. Grazie. Grazie ai Modena City Ramblers.
Alto gradimento.
Regresamos con Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Esta tarde nos acompaña Davide Matrone, profesor de historia en la Società Dante Alighieri, que vino a contarnos sobre el 25 de abril, fecha histórica italiana. Estábamos hablando de... bueno, seguimos en la etapa histórica de la Segunda Guerra Mundial, que hace de prólogo a lo que sucedió el 25 de abril. Decíamos, Italia entró, bueno, la fecha en que se toma como comienzo de la Segunda Guerra Mundial es el 1 de septiembre del 39. Italia entra en guerra en el junio del 40. Y bueno, no estamos repitiendo todo, pero llegamos hasta el 8 de septiembre del 43, cuando Italia da un giro, ¿no? Es decir, deja de ser aliada de Alemania y de Japón y se vuelve aliada de los ingleses y de los americanos, ¿no? Los aliados, justamente. Bueno, Davide. ¿Qué sucedió después del 8 de septiembre?
Bueno, después del 8 de septiembre hay otra fecha importante, o sea, el 9 de septiembre, un día después, el 43, se constituye el Comitato de Liberación Nacional, que era una organización política y militar constituida por los partidos, para organizaciones antifascistas, que durante la dictadura fascista fueron...
Se habían quedado en la clandestinidad.
Se habían quedado en la clandestinidad porque no podían actuar,
claro.
Organizarse
liberamente.
Liberamente. ¿No? Estamos hablando del Partido Comunista, de la democracia cristiana, del Partido de Acción, del Partido Liberal, del Partido Socialista y de otra organización que se llama la Democracia del Trabajo. Desde entonces, prácticamente en Italia empieza una resistencia antifascista contra el ejército nazista che occupava gran parte del territorio italiano, in parte centro-nord, e contro los fascistas che seguían también con l'esercito nazista. Se constituyeron en todo el territorio nacional muchas brigadas, como por ejemplo la Brigada Garibaldi, che era la brigada comunista, más o menos se organizaron más o menos 600 brigadas en todo el territorio. Fue la brigada más fuerte y más numerosa. Después, la brigada Matteotti de los socialistas, había la brigada Justicia y Libertad del Partido de Acción, la brigada Mazzini de los republicanos y también la brigada del pueblo, que eran los democristianos, los católicos. Y todas estas brigadas lucharon en todo el país hasta punto el 25 de abril del 1945.
Es decir, hubo una época más o menos un año y medio de guerra civil,
sí.
Hubo un levantamiento también, se puede decir que el descontento de 20 años de régimen durísimo y dramático fascista llevó a la exasperación también de las personas para hasta bajar, o sea, coger las armas y echar fuego contra,
sí, sí,
contra fascistas y nazistas y o sea, alemanes que hasta ese entonces ocupaban el territorio italiano.
Sí, bueno, el pueblo italiano se encontraba en una situación de desesperación, ¿no? De hambre, de miseria. La guerra era perdida en práctica, muchas ciudades ya
destruidas,
no había nada que comer, no había ninguna posibilidad de seguir adelante.
Además,
entonces,
muchos hombres murieron en combate.
En el combate, muchas familias se quedaron appunto sin los papás, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces la gente se dio cuenta que esta situación non poteva seguire, la unica via, possibilità di seguire adelante era combattere
e la luce.
La luce. In tutta Italia, los partesanos, i partigiani che lucharono, furono más o menos casi 300.000. E también las mujeres, muchas mujeres, casi 40.000 mujeres lucharon. E muchos, obviamente, cayeron, perdieron la vita. E fueron casi 70.000 los partesanos muertos en todo el país. Y se cuentan historias de gloriosas, importantes en muchas ciudades de Italia, donde la población se sublevó y echó a los nazistas.
Perdóname, claro, hay una concepción general, a veces no falsa, sino distorsionada, de pronto incluso en los libros de historias, en donde se ve a los aliados como efectivamente los que liberaron la península, llegaron los americanos y entonces pudieron echar a los nazistas, pero en realidad este proceso de echar a los alemanes hacia atrás había ya empezado con los mismos italianos, y ni siquiera con el ejército, sino con brigadas civiles, llamamos así, que se organizaron al último momento, digamos. Y justamente tú eres de Napoli también, y Napoli es protagonista de un hecho histórico también en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, como tú decías, muchos pueblos empezaron la lucha y sí, el aporte de los angloamericanos obviamente fue importante. Sin los angloamericanos obviamente l'Italia non si libera. Però fue fundamental e importante la sublevación popular. Io che sono di Napoli tengo che contar assolutamente las cuatro jornadas gloriosas de la ciudad de Nápoles, cuando el 28 de septiembre del 1943 el pueblo napolitano se sublevó. Fue una sublevación porque mientras tanto el general, el jerarca nazista Scholl, que se encontraba en la ciudad de Nápoles, algunos días antecedentes, hizo un proclama en el cual llamaba a todos los hombres mayores de edad a la lucha y a dar afiliarse, enrolarse al ejército alemán. En Napoli hubo una deserción, una total. La mayoría prácticamente se presentaron pocos hombres, mientras la mayoría empezó a organizarse clandestinamente. Hubo el famoso exilio, la matanza de la Masseria en la zona del Vomero, cuando algunos chicos de Nápoles fueron matados en un pozo. Y de ahí este episodio fue lo que empezó la rebelión.
La chispa.
¿No? La chispa, exacto, como se dice. Bueno, de ahí cuatro jornadas gloriosas en las cuales todo el pueblo napolitano se sublevó. Y aquí tengo que decir y mencionar dos cosas interesantes. Napoli fue la primera ciudad de Europa que es libre del nazifascismo. Hay una placa que se encuentra fuera del ayuntamiento de la municipalidad de la ciudad de Nápoles que recuerda esta, donde se lee Nápoles, primera ciudad libre del nazifascismo de Europa.
¿En qué fecha?
El 1 de octubre de 1943. Las cuatro jornadas empezaron el 28 de septiembre y terminaron el 1 de octubre. En aquella ocasión hubo otro evento muy importante, singular, o sea que fue la única vez en la cual el ejército nazista alemán firmó la rendición adelante de un jefe de un ejército extranjero. En aquella ocasión, el Scholl, el jerarca que mandaba la ciudad de Nápoles, tuvo que firmar la rendición adelante ante del capitano, del jefe del ejército napolitano, que se llamaba Giovanni Stimolo, que appunto después de esta rendición dio la posibilidad a los alemanes de salir de la ciudad de Nápoles. Y solo después llegaron los angloamericanos. O sea, el 1 de octubre, cuando llegaron las tropas angloamericanas, la ciudad de Nápoles ya era libre. Entonces,
por su propia mano.
Exacto. Sí. Entonces Napoli fue liberada por el pueblo napolitano, como otras ciudades en muchas partes de la península italiana.
Yeah. Y justo me decía que trajiste una canción, ¿no?
Sí, es una canción que...
¿Habla de eso?
Sí, se llama Canto a los Cugnizzo. Los Cugnizzo, tengo que mencionar un pequeño elemento interesante, también muy
emotivo.
Emotivo, sí. Hay un ejército de chicos, de chicos de la calle que Napoli se constituyó durante estas cuatro jornadas, erano gli scugnizzi a Napoli. En Napoli son chicos que chicos de la calle que no estudian, que viven así deambulando, y se constituyó este pequeño ejército que donde tenía también un jefe, se llamaba Aiello. Y en este ejército participaron muchos niños, entre los cuales hay el ejemplo glorioso del piccolo Gennaro Capuzzo, que tenía 10-11 años y fue después condecorado con una medalla d'oro al valor civil, porque murió durante un combatte, lanzó una bomba in contra di un tanque alemán. Lamentablemente fue matado y... Y así terminó la vida de Gennaro Capuzzo, como de muchos niños que lucharon contra los nazistas.
Bueno, entonces vamos a escuchar esta canción, Canto a los Cugnizzo.
Sí, de la nueva canto, de la compañía del canto popolare de Nápoles.
Ok.
Prunelle noce, noi non contamma niente, niente pace. Ma si chi ci comanda non ci piace, noi non ci stiamo zitta e siamo voce.
In un lacifis, ma la narita caerà non si non capaziente e non tocca a morir, e in tempo di guerra fammi assai più trist. Ma pensa allora na balara sì, ma pensa allora na balara sì, ma pensa allora na balara sì. O 43, rinchiuso in devi che mi è sempiato, sono sparate e fanno cose pazze, se sentono li spara tutti e vi. Non che vai un e na balo son che spugnit, non che vai un e na balo son che spugnit. Non che va giù ne namolo son che spugni. O 43, tutto l'intero se sparava ne pot, ma che stavolta non è fiero rot, e mezzo fuoco e lampa dei scuppetti. C'è resta ne scugnizze ca gumba, c'è resta ne scugnizze ca gumba, c'è resta ne scugnizze ca gumba. Quattro giornate in un deno fucile volta e fredda, ma quando sta città si è liberata, per i che le quartieri a fascio vol, c'è resta ne scugnizze caso mor, c'è resta ne scugnizze caso mor, c'è resta ne scugnizze caso mor. Si è l'anterra c'è restato, non sapeva chi carogna l'ha sparato. La vecchia guarda e dici quanto è bello, la paradale è qua la masa niente, la paradale è qua la masa niente, la paradale è qua la masa niente. Nanne, 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 nanna, 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 nanne, 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 nanna.
Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador.
Alto Gradimento.
Continuamos aquí en Alto Gradimento, el programa radiofónico dirigido a toda la comunidad italiana en el Ecuador y también a toda la comunidad hispanohablante, amiga de Italia, de los italianos y de su cultura. Nos escuchan a través de flaxoradio.es. Recuerden también que si tienen alguna sugerencia pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Nos encuentran también en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como Flaxo Radio. Seguimos hablando de la fecha histórica del 25 de abril junto a Davide Matrone, nuestro amigo profesor de historia en la Sociedad de Antelighieri. Davide, entonces hemos llegado al 25 de abril, hicimos todo un prólogo para poder entender la importancia, la magnitud de la fecha. ¿Qué sucedió el 25 de abril?
Bueno, antes de llegar al 25 de abril hay que hablar de la liberación de otras ciudades del norte de Italia, como la ciudad de Bolonia. El 21 de abril Bolonia se liberó, hubo una participación popular muy fuerte, un festejo con la llegada también de los tanques angloamericanos. Después de Bolonia, dos días después, pasó a la ciudad de Génova. Génova se liberó el cambio el 23 de abril. Génova además fue condecorada, como muchas ciudades de Italia, al valor civil y militar. Y finalmente llegamos al 25 de abril. Las horas antecedentes a la liberación de la ciudad, digamos que hubo un fermento, una participación muy, muy densa, profunda. Y los líderes de la resistencia italiana, como Sandro Pertini, que recordamos después en el 78 fue
presidente de la República.
Llegó a ser presidente de la República. Sandro Pertini fue también en cárcel durante el periodo fascista, en exiliado, digamos, al confino. Bueno, la madrugada, en la madrugada del 25 de abril del 1945, se proclama una huelga general donde appunto Sandro Pertini llama al pueblo italiano a la sublevación.
Sí, vamos a escuchar este fragmento del llamado radiofónico, ¿no?, de Sandro Pertini.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Este fue el audio original del mensaje del llamado de Sandro Pertini, que fue en ese entonces era uno de los líderes de partisano, ¿no? Y bueno, llegó a ser presidente de la República en el 1978. Y bueno, el 25 de abril, entonces la gente se levantó.
Sí, bueno.
En realidad se había levantado ya desde antes.
Ya,
¿no?,
como decíamos antes, y sí, el ejército nazista regresaba, ¿no?, hacia el confino, a la frontera con Austria, Suiza. Y bueno, el 25 de abril termina por fin, finalmente, en Italia, en la Segunda Guerra Mundial, se determina la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la fine de la ocupación nazi-fascista.
Incluso Mussolini en esos días fue fusilado, fue justiciado.
Capturado, ¿no? Sí, Mussolini estaba huyendo con su...
Con su amante.
Con su amante, Claretta Petacci, con algunos jerarcas fascistas y con el famoso tesoro, que hay también una publicación muy interesante, el oro de Dongo. Dongo es una localidad que se encuentra cerca de Salò. Bueno, Mussolini fue capturado por los líderes partisanos y fue fusilado tres días después, el 28 de abril del 1945, y en la famosa Plaza Piazzale Loreto, que era una ciudad, era una plazoleta de Milán donde se colgaban los antifascistas, simbólicamente fue hecho lo mismo a él y a algunos jerarcas. Y bueno, esta fecha se conmemora hoy, sigue siendo una fecha muy importante. En todas las ciudades del país se celebra, hay un desfile con la participación de todas las instituciones públicas, de los alcaldes, de la Asociación Nacional de los Partesanos Italianos, del AMPI, y obviamente de la población. Bueno, que recuerda que este Día de la Liberación fue para reivindicar algunos valores importantes, valores como la libertad, la democracia, la justicia social, que siguen siendo valores y principios fundamentales de nuestra Constitución. Tenemos que recordarle que la Constitución italiana es una Constitución antifascista, y como te decía, en los principios fundamentales, en la primera parte, en los 11 artículos de la parte inicial de la Constitución, se determinan estos valores. Y hay también en la parte final, en la parte que se llama disposiciones transitorias y finales, en el punto 12, en este punto se declara que está prohibida en cualquier forma el partido disuelto fascista, el partido fascista. O sea, todas las organizaciones que se rellaman a los elementos, a los valores, a los símbolos fascistas son
anticonstitucionales.
Exactamente, anticonstitucionales.
Básicamente, esta fecha es importante por muchas razones desde el punto de vista histórico o social, pero ¿por qué consideras que las nuevas generaciones que ni siquiera
vivieron, ¿no?
Bueno, nosotros tampoco lo vivimos,
claro,
pero de pronto nuestros abuelos sí.
Sí.
Pero obviamente más pasa el tiempo y corremos el riesgo de que caiga en el olvido, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante mantenerla viva en los jóvenes?
Yo pienso que es importante porque, como te decía, los valores por los cuales se luchó siguen siendo importantes y tienen que ser elementos fundamentales de una sociedad. Estamos hablando, como te decía, de la justicia social, de la democracia, de la libertad. Lamentablemente, los tres elementos fueron, eliminados durante el periodo del fascismo. Si la población, buena parte de la población italiana, salió a la calle para luchar en contra del nazismo y del fascismo, es porque es evidente que durante los 20 años del fascismo todo esto no se vivió. La población vivía en una situación obviamente tiránica, ¿no? Y además, personalmente, l'antifascismo que se encuentra como valor fundamental en la Constitución de todos los italianos, a nivel personal yo me declaro siempre, en cualquier parte del mundo, antifascista. Está en la sangre 100%. Será un elemento que yo voy a, espero, a tramandar a mi hijo.
Claro, por supuesto. Bueno, algún día te invitaremos, obviamente, de nuevo, y vamos a conversar contigo a ver si de pronto estos valores se mantuvieron en la sociedad italiana, o sea, los valores de democracia, de libertad y de justicia social. Pero bueno, eso va a ser el argumento de la siguiente entrevista. Pero de todas maneras, todavía no hemos terminado, vamos con algo de música, vamos a escuchar La Storia Siamo Noi de Francesco De Gregori y volvemos para despedirnos.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Regresamos con Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Esta tarde hemos conversado de historia con Davide Matrone sobre la importancia del 25 de abril, fecha histórica en la cultura, en la sociedad, en la historia italiana. Davide, ¿quieres decir algo más?
El 25 de abril termina la Segunda Guerra Mundial en Italia, pero en realidad el conflicto bélico termina definitivamente en el mes de septiembre. En Europa termina el 8 de mayo, cuando hay la rendición de Alemania. En cambio, en el mes de septiembre termina definitivamente con la rendición de Japón. Y así termina la Segunda Guerra Mundial
oficialmente. Tenemos que recordar que David es profesor de historia en la Sociedad Dante Alighieri aquí en Quito, y las personas interesadas, profesor de historia italiana, y las clases son en italiano,
sí,
entonces
todo en
para
italiano.
Las personas que por su fortuna hablan también italiano, además del español, pueden, si están interesados, contactarse al 222-4142 o al 254-6429 y tener más información acerca de los cursos de historia. Hablando de los cursos de historia, ¿qué periodo abarca? Porque me hablabas de tres módulos, ¿no?
Sí, son tres módulos. El primero empezamos desde el 1921 y termina hasta el 1946. Durante, appunto, se trata del periodo fascista, de la Segunda Guerra Mundial y de la
Nueva Constitución de la Nueva República.
Exacto, sí, de la República del 46. La segunda parte, en cambio, de la postguerra, de la reconstrucción del país, hasta el famoso boom económico, al periodo de los años 60, hasta el 68, cuando también se verificaron manifestaciones, contestaciones. Y la última parte, en cambio, de los años 70 hasta la actualidad, a los últimos años. Son tres módulos que abarcan prácticamente toda la historia contemporánea, de Italia, el último siglo.
Ajá. Bueno, Davide, muchas gracias por habernos traído tus conocimientos y haber conocido acerca de la importancia de esta fecha, de la fecha de hoy, justamente el 25 de abril. Y tenemos que recordar también que esta noche en la Sociedad Dante Alighieri vamos a tener una charla con Davide, justamente. Para hablar
con los estudiantes
de la Dante, pero no solamente, es abierta a todos
los amigos de la Dante,
a los que quieran asistir y conocer un poco más y de pronto interactuar directamente preguntando cosas que de pronto se nos fueron en esta entrevista. Entonces les esperamos esta noche en la Dante Alighieri, en la calle Mariano Aguilera, E7-131 y pasaje Martín Carrión. Esto queda en el sector La Pradera, atrás del edificio Movistar de la República. David.
Bueno, Fede, ha sido un placer conversar, estar aquí en la Flaxo, en la Radio Flaxo. Y terminando, yo quiero terminar con una frase de un grande que participó también all'Assemblea Costituente, Piero Calamandrei. Terminando, a ver, la digo in italiano, la frase è la seguente: morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Lo decía Piero Calamandrei, uno de los padres fundadores de la Repubblica Italiana.
Bueno, Davide, muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Agradecemos también a Javier Macas en los controles. Un agradecimiento especial, como siempre, a la Sociedad Dante Alighieri, el único instituto de lengua y cultura italiana en Quito. Recuerden que pueden descargar el programa de hoy visitando la página flaxoradio.se. Nuestra próxima cita con Alto Gradimento será para el siguiente viernes. Gracias y un buen fin de semana para todos.
Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco Romagna e in odor di Toscana. Bologna per me provinciale, Parigi minore, mercati all'aperto, bistrò della Rive Gauche l'odore, con Sartre che pontificava, Baudelaire fra l'assenzio cantava, ed io, modenese volgare, a sudarmi un amore, fosse pure ancillare. Però che bohème confortevole, giocata fra case e osterie, quando ogni bicchiere rimbalzano le filosofie. Oh, quanto eravamo poetici, ma senza pudore e paura, e i vecchi imbriachi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza pudore o vergogna, cullati fra i portici cosce di mamma Bologna. Bologna è una donna emiliana, di zigomo forte, Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola il giusto la vita e che sa stare in piedi per quanto colpita. Bologna è una ricca signora che fu contadina, benessere, ville, gioielli e salami in vetrina, che sa che l'odor di miseria da mandare giù è cosa seria, e vuole sentirsi sicura con quello che ha addosso, perché sa la paura. Lo sprechi il tuo odor di benessere, però con lo strano binomio dei morti per sogni davanti al tuo santo Petronio. E i tuoi bolognesi, se esistono, ci sono da ormai, si son persi, confusi e legati a migliaia di mondi diversi. Oh, quante parole ti cantano, cullando i cliché della gente, cantando canzoni che come cantare di niente. Bologna è una strana signora, volgare matrona. Bologna bambina per bene, Bologna busona. Bologna ombelico di tutto, mi spinge a un singhiozzo e ad un rutto, rimorso per quel che m'hai dato, che quasi ricordo, e in odor di passato.
En Alto Gradimento le decimos arrivederci, hasta vernos de nuevo.